Este es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde, es el jueves 22 de septiembre del 2022, en punto de arrancar. Vamos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora de la tarde ya son noticia.
Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Su estrategia de seguridad no ha funcionado.
No coincido contigo. No estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia. Y aunque no se tenga la mayoría, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla. Mientras yo esté de presidente, voy a seguir insistiendo.
Esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción. Desde su origen fue inoculada con la corrupción de presionar a Alejandro Moreno.
Suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados. Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal.
Me permito compartir esta propuesta del presidente de México para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general Antonio Guterres mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania.
Lamentablemente dos personas fallecieron, una por un infarto y otra persona parece que fue por una caída en la escalera, pero no hubo afectación en ningún inmueble.
El tiempo de alertamiento que tuvo el sismo fue de alrededor de 60 segundos. El sismo en sí duró alrededor de 48 segundos.
El sistema de altavoces que reproduce sonido de alerta sísmica en vía pública de la Ciudad de México entró en operación. Tenemos un 98% de reproducción exitosa en los altavoces. A partir de ese momento inicia el protocolo de sismo y entra en operación el Comité de Emergencias de la Ciudad de México.
No tenemos ningún reporte de daños. También las obras me reportaron, las obras en proceso, ninguna reportó daños.
Estamos aquí en Doctor Lucio número 126. Están colocando los sellos para efecto de evitar que llegara a presentarse algún otro movimiento telúrico.
El CEBOED es el Centro Virtual de Operaciones para Emergencias y Desastres del Seguro Social. Y ahí están conectadas todas las unidades del país y van reportando si hubo daños. Afortunadamente, no hay daños estructurales.
Señalar contundentemente que no se trató de ningún descarrilamiento. Una ménsula de una charola de energía eléctrica se desprendió y estamos trabajando con un grupo de especialistas.
Estoy parando por una infracción, hijo, soy una autoridad.
Pero tú no puedes infraccionar.
Ya viste bien, porque sí, te voy a mandar sí. A que te levantes.
Órale,
porque,
órale,
te van a matar,
órale, va,
puta
va,
madre,
va,
familia,
va, va.
Bueno, pues hoy vamos a tener la música de Maroon 5 porque vaya escándalo en el que está involucrado Adam Levine, que intenta salvar el matrimonio que sostiene y bueno, pues ya hay exposición de mensajes, algunas situaciones extra o más allá de su pareja, así que bueno, pues vamos a estar acompañando este espacio informativo con la música buena de Maroon 5. Para esta tarde, bonita tarde en la capital de la República Mexicana, después del susto de la madrugada de hoy, bueno, pues esperemos que las cosas ya comiencen a sentarse y a quedar de mejor manera con este sismo que se sintió fuerte y prolongado en la capital de la República Mexicana, nuevamente con epicentro en Cualcomán, allá en Michoacán. Vamos con eso y mucho más, ya lo sabe que estamos juntos, vamos a tener charlas, entrevistas, lo último que está pasando en México y en el resto del mundo. Así que quédese, se va a poner bueno. 5:05, regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Every day, out on your corner in the pouring
Bueno, ya estamos de vuelta. Hoy jueves 22 de septiembre, en vivo a través de Grupo Fórmula 104.1 FM 1500 AM. Ya le decía que está muy bonita la tarde en la capital de la República Mexicana. Hay buena calidad del aire, se ven las montañas de la periferia. Para quienes no estén habitando y nos escuchen en algún otro punto de la República Mexicana, hoy es de esos días de que la ciudad luce bonita. No tanto la circulación y todo lo que está alrededor de las vías primarias y secundarias de esta propia ciudad, que bueno, pues se complica con la normalidad y el regreso de la pandemia y las actividades económicas, pues sí, nos tienen en conflicto constante con el caos vial que hay. Pero bueno, hoy el viento y las condiciones del clima fueron muy benévolas para quienes habitamos este gran Valle de México. Vamos con información y con lo que ocurrió allá en la Organización de las Naciones Unidas. El canciller de la República, Marcelo Ebrard, presentó ante la ONU este plan de pacificación que tanto se ha hablado desde el 16 de septiembre, que tuvo una respuesta de uno de los asesores de Volodymyr Zelensky, que el presidente reiteró e incluso lanzó duros señalamientos sobre las críticas que se había realizado a este planteamiento. Hoy el canciller Ebrard fue a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y dijo lo siguiente.
Con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartirles la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, incluidos de ser posible Su Excelencia Narendra Modi de la India y Su Santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU que así lo decidan.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me da tanto gusto saludar a Lila Bedas, Estados Unidos, en Washington. Lila, analista internacional, y que nos ayuda a comprender todos estos temas que están en el corte, pues, global, y lo que tiene que ver con México, en este caso, pues llevando este plan o esta postura sobre lo que está ocurriendo allá en Ucrania sobre esta invasión de Rusia. Lila, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
Oye, Lila, pues ya fue el presidente, fue el canciller con esta propuesta del presidente ante la Asamblea. ¿Qué lees de todo esto? ¿Qué ves sobre lo que señaló este asesor de Volodymyr Zelensky y lo que ha ocurrido en estos últimos días hasta lo que sucedió hoy por la mañana?
Pues el anuncio que presentó el presidente López Obrador durante el desfile militar el pasado 16 de septiembre nos dio el entendimiento de que se iba a presentar esta propuesta en el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas en una sesión especial que se llevó a cabo el día de hoy. México, como miembro no permanente del Consejo, presenta este Comité de Paz que, como bien señalaste, va o está proponiendo que esté compuesto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer ministro de la India, Modi, y el Papa Francisco. Primero que nada, le veo dos complicaciones profundas a la propuesta de México y particularmente del mandatario López Obrador. Por un lado, la propuesta de un comité de paz llega en un momento inoportuno, llega en un momento en el cual hace un par de días, el presidente Vladimir Putin anunció que está movilizando alrededor de 300,000 ciudadanos para que puedan participar en la guerra en Ucrania, esto tras varias victorias que tuvieron las fuerzas ucranianas, particularmente en el noreste de su país, al igual que en el sur, retomando control de más de 300 municipios que estaban bajo el control de tropas rusas. Fue una gran victoria para el presidente Zelensky y para toda Ucrania. Por eso vemos una respuesta tan contundente por parte de Putin, que aparte amenazó con utilizar armas nucleares para defender la soberanía y el territorio ruso. Este anuncio llega justo cuando los líderes mundiales estaban llegando a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y movió pues el panorama global, porque como bien lo dijo, por ejemplo, el presidente Biden en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, nadie gana una guerra nuclear. Es una frase muy famosa, por ejemplo, que utilizaron Reagan y Gorbachev en 1985, y ese es el tipo de escenario y de peligro que corre en este momento Ucrania, de que ante su desesperación y frustración de que no ha podido ni tomar Kiev, ni avanzar con sus tropas en Ucrania, que Putin pueda pues tomar la decisión de utilizar armas nucleares, y esto definitivamente involucraría a pues naciones de Occidente, y esto se podría convertir en una tercera guerra mundial. Eso por un lado.
Vaya.
Por otro lado,
y lo de los reservistas también ha causado mucho ruido en ese sentido, ¿no? Y hemos visto incluso hasta pues personas que quieren salir de Rusia, incluso propios rusos que dicen, en esta yo no me sumo, ¿eh?
No, Jaime, estaban completamente vendidos, ¿no? Se vendieron, creo que un récord de vuelos que salían de Moscú y de otras partes de Rusia a Dubái, a Turquía, uh-huh, a otras partes, porque, pues claro, ven la amenaza, ¿no?, muy cercana, inmediata, de que esto se pueda convertir en una guerra de mayor nivel y de mayor escala. Pero la propuesta de López Obrador también tiene otro problema. Pide que se integre el primer ministro de la India, Jaime Modi. Uh-huh. A ver, la India, al igual que China, han respaldado gran parte del esfuerzo de las tropas rusas y de la economía rusa al comprar crudo y petróleo de Vladimir Putin durante una época en donde enfrenta sanciones económicas muy fuertes por parte de Occidente y de otras naciones alrededor del mundo. O sea, el simple hecho de que el presidente López Obrador quiera que el primer ministro de la India participe en este comité de paz, obviamente causó que el principal asesor del presidente ucraniano, Zelensky, calificara esta propuesta como un plan ruso, porque de cierta forma le está permitiendo que lleguen una tregua y da a entender que el territorio que ha asegurado Rusia hasta este momento, particularmente en las zonas de Donetsk, de Luhansk y en el sur, que ya formen parte de Rusia, cuando también Putin acaba de decir que va a llevar a cabo referéndums para justamente anexar esos territorios, tal como lo hizo en 2014 en Crimea. Entonces, todas las violaciones a los principios de la Carta Democrática de las Naciones Unidas, incluso en los mismos principios de política exterior del artículo 89 de la Constitución mexicana, están siendo violando por lo que está proponiendo el presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Jaime.
¿Y eso qué plan o cómo se resuelve en esta asamblea? ¿Van a conseguir algunos votos? ¿Se sube a otro nivel? Porque hoy alguien recordaba que el presidente López Obrador hace un año llevó otro plan en torno a unas cuestiones económicas, el del bienestar, que no ha pasado tampoco gran cosa. ¿Qué viene entonces, Lila?
Claro, necesitas el apoyo de la mayoría de los miembros de la Asamblea General y de los, ¿no?, de los más de 190 naciones que conforman las Naciones Unidas. Esto no va a pasar más allá de un discurso que queda en vergüenza la política exterior de México una vez más, porque el presidente López Obrador siempre manda al canciller Marcelo Ebrard en su representación, no solamente a las Naciones Unidas, aunque sí realizó ese único viaje a Nueva York cuando dio un discurso ante el Consejo, pero es un presidente que realmente se ha desentendido del sistema global. Sus contrapartes no lo conocen, no tiene credibilidad a nivel global, y aparte llega con un plan en un momento en donde todos los países de Occidente, Estados Unidos incrementa la cantidad de presupuesto que le está otorgando a las fuerzas ucranianas para que puedan seguir enfrentando a las tropas rusas. Los líderes europeos están implementando más sanciones económicas en contra de Putin, porque bien lo dijo el presidente Biden, si no hay consecuencias directas a las acciones que está tomando Rusia, pues de cierta forma estás aprobando que hay una agresión en contra de un país soberano independiente, y es una violación a todos los principios de política exterior que rigen hoy por hoy el sistema internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, Jaime.
Vaya situación, y bueno, pues vamos a estar muy atentos. Y Lila, te agradecemos siempre que nos ayudes a comprender estos temas que son de corte internacional. Cuídate mucho y te abrazo desde la Ciudad de México.
Te mando todo de vuelta y un saludo a todo tu público.
Hasta pronto, Lila Bedes, es analista internacional, y me refería a esto, a lo que ocurrió en noviembre pasado cuando el presidente López Obrador sí acudió a la Organización de las Naciones Unidas en esta visita que tuvo y presentó una propuesta de plan global de lucha contra la pobreza que se planteaba pueda darle una vida digna para 750 millones de personas que viven con al menos $2 al día de economía o de capacidad económica. Esta propuesta la llevó el presidente López Obrador, este plan global contra la pobreza, la hizo en el momento en el que se encabezó la sesión del Consejo de Seguridad que México asumió durante ese mes la presidencia. Y de eso, pues también ya no se habla de absolutamente nada. Vamos a la pausa, son las 5:20, yo regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya a las 5:24, 5:24, tiempo del centro del país. Hoy jueves, como todos los jueves, informa sobre este resumen que se hace de cero impunidad, un esfuerzo que tiene el gobierno de la República, donde se manejan datos y cifras que provienen de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Incluso también se toman datos y cifras y estadísticas de las propias fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República. Me da mucho gusto poder saludar y platicar sobre este informe con el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, quien saludo y le doy la bienvenida. Subsecretario, qué gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte a ti, al auditorio.
Gracias por estos minutos, subsecretario. A ver, cuéntenos, primero a mí me gustaría empezar con el tema que dio a conocer hoy, ya prácticamente al final del informe, que tiene que ver con el caso Ayotzinapa y lo que está sucediendo en Tamaulipas con ciertos jueces. ¿Qué están detectando ustedes y qué ha ocurrido en estos últimos días? Incluso se dio a conocer una cifra de que 120 personas han quedado en libertades absolutorias dictadas por jueces en aquella entidad. ¿Qué está ocurriendo ahí, subsecretario?
Bueno, sí, lo que hoy señalamos es que con relación al caso de la desaparición forzada y delitos que se han ido acumulando sobre los hechos de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el juzgado primero de procesos penales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, pues el juez de la causa ha venido absolviendo de diferentes procesos a 120 personas que han estado involucradas en estos hechos. Entonces hoy llamamos la atención porque nuevamente hubo 24 que se sumaron esta semana, es decir, que son parte de los 120, pero que fueron en los días recientes, y que esto viene a significar pues un nuevo golpe a la justicia, toda vez que entre ellos van elementos policíacos que están plenamente involucrados en esos hechos, y esto pues viene a ser un golpe muy fuerte a todo este proceso que se ha llevado a cabo. Quien habían liberado absuelto, porque no lo liberan porque sigue sujeto a otros procesos, pero estamos
Uy, tenemos ahí un pequeño problema con el subsecretario de Seguridad. Vamos a retomar la comunicación. Ahí estaba brincando un poco la llamada y bueno, pues no se pierde la calidad de lo que nos está comentando, y es fundamental conocer qué es lo que va a ocurrir y cuáles son las relaciones o lo que el gobierno de la República ha estado observando en torno a este caso en particular de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por supuesto también el actuar de este juez. E incluso señalan hoy por la mañana que estarán ante la posible presentación de una denuncia penal en contra de un juez por esta absolución de las personas que han sido relacionadas con este caso, que ha sido, pues sí, ciertamente muy doloroso, y que hoy, por cierto, veíamos una protesta como la que vimos el día de ayer en la Embajada de Israel, de miembros de la Normal Rural, familiares, algunos grupos sociales que acompañan a los familiares en este octavo año de lucha y de exigencia de justicia por lo que está ocurriendo alrededor de la desaparición de los normalistas. Subsecretario, ya recuperamos la llamada. Nos decía de lo que ustedes están viendo en torno a estos jueces y de lo que viene, porque también tengo entendido que hoy fueron muy claros y presentarán denuncias, incluso penales.
Sí, es el juez del primer distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que ha absuelto a la fecha 120 personas involucradas en estos hechos. Los últimos, el caso de José Luis Abarca, uh-huh, y 19 más, y el pasado 20 de septiembre, 24, entre ellos elementos policiales de las policías de Cocula. Y esto pues es muy grave porque son sujetos que están plenamente acreditadas su participación el día que sucedieron los hechos de Ayotzinapa y de Iguala. Uh-huh. Es decir, es muy grave porque hay todo un esfuerzo de procuración de justicia, de inteligencia, de detención de estos individuos como para que por pruritos procesales menores, estos jueces pues echen abajo todo un esfuerzo, sí, institucional.
Entiendo. ¿Y qué decir de lo que ayer señaló el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en esta conferencia de prensa que dio con el rechazo a lo que se ha dado a conocer, estas críticas sobre el actuar de estos jueces? Porque también el titular o el presidente de la Suprema Corte dice que en buena medida quizá las investigaciones de la PGR están viciadas por el tema que tiene que ver con la presunción de torturas y cuestiones que estuvieron sobre los derechos humanos.
Hay varios casos que determinaron casos de tortura, pero en ese caso de tortura, pues se tiene que invalidar algunas pruebas, sobre todo confesionales, que hayan, uh-huh, sido producto de la tortura, pero no puedes echar abajo todo el proceso penal.
Entiendo,
no sé si me,
claro,
explique. Sí, o sí, sea, sí. Si hay elementos probatorios que acreditan que un sujeto participó en un evento, se invalida todo el tema de tortura, pero subsisten las otras pruebas.
Entiendo.
Y aquí, sin embargo, están echando abajo todo el proceso penal.
Entiendo eso, y esto ustedes lo van a estar señalando y van a estar actuando en consecuencia, subsecretario.
Sí, definitivamente, porque pues es una situación que pone en entredicho la justicia y sobre todo un esfuerzo interinstitucional de muchos elementos para ubicar pruebas, sujetos, hacer detenciones, y sobre todo cuando hay víctimas y víctimas indirectas, familias que esperan justicia. Entonces, por esa razón, hoy que se dio a conocer esta situación, pues insistió también en que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura y también denuncias, incluso penales.
Estamos platicando con el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja. Subsecretario, el tema de Tarímoro y lo que ocurrió ayer en Guanajuato, ¿de qué manera están apoyando ustedes a la Fiscalía y qué información tienen hasta este momento?
Bueno, ahí se presume, a partir de los elementos que hay, que es una disputa entre integrantes de los remanentes de lo que es el cártel Santa Rosa de Lima, y pues tenemos conocimiento que hay avances en las investigaciones y esperamos que en este caso, como en otros, pues no haya impunidad, que sí se puedan detener a los perpetradores, sobre todo porque fueron 10 víctimas de homicidio que estaban en un billar y que evidentemente pues estos hechos no pueden quedar sin castigo, ¿no? Estamos, claro, ya en coordinación ahí con el gobierno de Guanajuato y esperamos que haya respuesta.
Es muy preciso lo que señalan ustedes en cifras. Lo que ocurre entre el 15 y el 21 de septiembre, 7,055 detenidos, diferentes delitos por diferentes fuerzas federales y del orden local también.
Sí, mira, esto es muy importante porque a partir de que se aprobó la Guardia Nacional, hubo otras reformas legales, se creó la ley para regular el uso de la fuerza y también la ley del Registro Nacional de Detenciones. todas las fuerzas policiales, federales, locales, municipales, que intervienen en detenciones con mandamientos judiciales o flagrancia, tienen que registrar en esta plataforma los diferentes eventos. Entonces se lleva un registro diario y lo que nosotros informamos el día de hoy es el acumulado de los días que se informan, es decir, del 15 al 21 de septiembre, y como tú lo das cuenta, pues fueron más de 7,000 detenciones. Nosotros tenemos un promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero son alrededor de 1,200 detenciones diarias en el país, lo que implica pues un esfuerzo interinstitucional muy, muy importante. A veces...
¿Y de estas 7,055, 6,847 ya en procesamiento penal?
Sí, esto significa que una vez que hay la detención y que hay elementos, ya las fuerzas policiales que intervienen como primer respondiente presentan ante el Ministerio Público a los detenidos. Entonces,
y es muy alto el promedio, ¿no? Versus los detenidos con lo que se procesa penalmente.
Sí, bueno, ahí ya lo que restaría, ahí lo que sigue, ya una vez presentados ante el Ministerio Público, es que ellos ya procedan ya directamente ante los jueces. Pero sí es un número importante, significa que pues que las detenciones tienen elementos, no nomás se detiene gente sin ninguna base, ¿no? Pues pero claro, también aquí lo que llaman, lo que es importante, Jaime.
¿Me permite brincar el corte comercial que llega de manera automática para que redondee la idea, por favor?
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5:39 es el tiempo del centro del país. Le agradezco al subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, nos aguardar en la línea telefónica. Subsecretario, nos agarra luego el corte automático y ya no hay poder humano que lo detenga. Nos decía y nos hacía la diferencia de los 7,055 detenidos entre el 15 y el 21 de septiembre y lo que significa... de estas 6,847 personas que ya están en un proceso penal o en un procesamiento penal.
Sí, es una estadística que se lleva a cabo a través del Registro Nacional de Detenciones, que es una plataforma que es producto de reformas constitucionales y legales por parte del Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo Federal y que surge del paquete legislativo que crea la Guardia Nacional. Ahí se establece el Registro Nacional de Detenciones, precisamente para llevar el seguimiento de todos los casos que hay en el país y evitar que por falta de transparencia se pueda caer en tratos crueles, degradantes, violaciones a derechos humanos e incluso desapariciones forzadas. Pero esto, además de evitar ese tipo de situaciones, también nos permite llevar una estadística muy precisa de dónde se está deteniendo, por qué delitos y en qué lugares.
Subsecretario, por último, y aprovechando que se encuentra en línea telefónica, ¿hay, cae del lado o de, en la cancha, permíteme utilizar el término, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto que nos enteramos hace muy pocos días sobre... el tema de Dámaso López Serrano, esa persona conocida como el Minilic, que fue extraditado por el gobierno mexicano de Estados Unidos? Se habla que su posible liberación y su posible incorporación a un programa de testigos protegidos, ya hay organizaciones de la sociedad civil aquí en México que piden que esto no ocurra, incluso que piden que se extradite. ¿Cae en la cancha de ustedes esta situación o hay algún comentario al respecto?
Bueno, la Fiscalía General de la República ya informó sobre el particular. Hay un pedimento de extradición porque a él hay un mandamiento judicial por homicidio. Es decir, esta persona tendría que ser entregada a la autoridad mexicana en su caso. La fiscalía está al pendiente y nosotros también como parte del Estado mexicano y como responsables de la seguridad. Pero tenemos conocimiento que no solamente está la petición de extradición, sino que él mismo tiene otros procesos penales en Estados Unidos.
Ah, entiendo. Pues, subsecretario, muchas gracias. Siempre es un gusto poder platicar con usted y ahí estaremos atentos a los reportes que se estén dando todos los jueves, estos reportes que tienen, pues, el propósito de llevar a cabo lo que difundir las estrategias que tiene el gobierno de la República contra el crimen organizado. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un saludo a todo el auditorio. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Es el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues está de plácemes, porque le llegó vuelo internacional y le llegó de un lugar que es extraordinario. No tengo el gusto de conocer, pero dicen que es hermoso, República Dominicana. Víctor Pacheco, director general de Arajet, ya habíamos platicado con los encargados o responsables de la aerolínea y nos habían dicho lo que iba a ocurrir el día de hoy. Hoy ya ocurrió. Víctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Gracias por ustedes, tener este espacio con nosotros y sus oyentes, y gracias por darle seguimiento a este hito histórico de la conexión entre Santo Domingo y Ciudad de México por una aerolínea de bajo costo.
Sí, importante. Una aerolínea de bajo costo que ha invertido mucho en equipos pues de última generación, 737 MAX. ¿Qué más se puede pedir, no?
Así es, y es que la gente tiene que saber que para poder ofertar el menor costo silla kilómetro hay que precisamente trabajar muy duro para poder tener los mejores equipos que menos combustible consumen para llevarles a ustedes los mejores precios.
¿Por qué tomaron la decisión de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Cuál fue la diferencia en el Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de Toluca, por ejemplo, o al propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que entiendo ya está saturado, pero ¿por qué la decisión?
Precisamente, porque iba de acorde con la gran red que está creando Arajet en Santo Domingo. En Santo Domingo estamos creando el Hub del Caribe, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y para nosotros poder contar con la flexibilidad que nos brinda Felipe Ángeles, la disponibilidad de los slots para acomodar a nuestro calendario. Eso era muy importante. También tomamos en cuenta que nuestro costo operando a ese aeropuerto es alrededor de 15% más económico que si hubiéramos, por ejemplo, volado al aeropuerto de Ciudad de México. Dos factores que sin duda son muy importantes para tomar esa decisión.
Claro, para entender también el proceso de la conectividad que vamos a tener o que va a tener la República Mexicana con Santo Domingo, frecuencias que van a estar implementándose AIFA, Santo Domingo, porque tengo entendido que no tan solo es AIFA, es Monterrey, el Mariano Matamoros, y es el aeropuerto de Azur, el de Cancún.
Así es, a partir del 30 de septiembre ya queda el primer vuelo de Monterrey y de Cancún inaugurado, y este vuelo de Felipe Ángeles, que es inicialmente el calendario, es precisamente miércoles, a partir de octubre. Hasta noviembre es solamente de lunes, jueves y sábado, pero anuncié la gran noticia que le trajimos a los amigos cuando hicimos nuestra rueda de prensa, es que ya estamos en noviembre ampliando ese vuelo a una cuarta frecuencia, y es que esta ruta de Felipe Ángeles se ha convertido la ruta más vendida de 18 rutas que tenemos, y ahora estará disponible a partir de noviembre, los lunes, los miércoles, los jueves y los sábados.
O sea, hay mucha demanda para la gente que quiere ir a República Dominicana y mucha demanda de República Dominicana que quiere conocer la Ciudad de México y el entorno que tiene México.
Así es, y es que antes de que existiera Arajet, nuestros países estaban conectados, pero con precios muy costosos. Por ejemplo, nuestros competidores registraron pasajes por encima de $900. Hoy en día aparecen pasajes a $208 con impuestos incluidos.
Y con $900 mejor me voy a Europa.
Entonces, precisamente, 208 dólares con impuestos incluidos ya hace que sea un destino que se puede tomar en cuenta, que desde ahí República Dominicana ofrece diferentes cosas. O sea, mucha gente conoce Punta Cana, pero también tenemos Puerto Plata, Cabarete, Sosúa, Pedernales, Barahona, y precisamente es una manera de que ahora los amigos en México tienen una opción más, pero también es una manera de que un destino, un destino turístico como lo es para nosotros, en México, ¿no? También nuestros turistas que llegan a veces por más de 15 días, un mes, pueden hacer multidestino, pueden venir ahora a México y no les sale tan caro. O sea que no tenemos la menor duda que aquí sale ganando México, República Dominicana y su gente.
No se requiere de visa, no se requiere ningún permiso especial. La entrada es libre entre ambas naciones.
Correcto. Por favor, que los amigos que nos están escuchando sepan que no necesitan visa, que solamente tienen que entrar en arayet.com para que puedan encontrar sus pasajes. Siempre recuerden que como aerolínea de bajo costo, mientras más planificado su viaje, mejor el precio.
Sí, sí, sí.
Si están comprando los pasajes muy cerca del día del vuelo, puede que los pasajes fluctúen.
Claro. Pues vamos a estar muy al pendiente y esperando pues que se siga fortaleciendo los lazos, sí, ciertamente regionales que hay entre Santo Domingo, República Dominicana y nuestro país y las distintas ciudades a las cuales están teniendo un destino y conexión. Y por supuesto que sea potente este vínculo con mayor número de asientos, mayor oferta en beneficio de los consumidores y de los usuarios. Víctor Pacheco, director general de Arayet, muchas gracias y enhorabuena. Cuídese mucho. Estamos en contacto.
Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y bendiciones.
Hasta pronto, que esté muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
El día de ayer ya platicábamos sobre esto que dio a conocer el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, sobre lo que, pues, información que dijo tener a disposición. Tuvimos una charla con él. Esta fue parte de la conferencia de prensa que realizó.
Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra.
Bueno, es lo que señaló el día de ayer en una conferencia de prensa. Nosotros tuvimos una charla con el propio gobernador electo. Me da mucho gusto poder saludar a Luis Alberto Rodríguez, el es vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, que pide espacio para hacer algunas aclaraciones y señalamientos de lo que ayer se dijo. Qué gusto saludarle, Luis Alberto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a su auditorio. Y bueno, pues efectivamente, en ejercicio del derecho de réplica, pues quisiera básicamente plantear lo siguiente. Desde el gobierno de Tamaulipas, a través de sus enlaces institucionales con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con las fiscalías especiales, saber si existían estas supuestas órdenes de aprehensión, y definitivamente no hay nada ni en contra del señor Américo Villarreal, ni sus familiares, ni tampoco colaboradores cercanos. Ese es básicamente el punto.
Ah, mire, no hay. Ustedes entonces niegan rotundamente esto que se dio a conocer el día de ayer.
Sí, definitivamente no existen. Esto es lo que en esta consulta que se hizo de manera institucional con la fiscalía y las fiscalías especializadas, no hay ninguna orden de aprehensión en contra de él, sus familiares o colaboradores cercanos.
Esto es muy importante, tener la claridad por todo lo que se señaló y se ha dicho a lo largo de los últimos días. Y es obligación también de ustedes atender esto con esta transparencia, Luis Alberto.
Sí, también es importante mencionar en un momento determinado que hizo referencia el señor Américo Villarreal a órdenes de aprehensión que había en contra de algunas otras personas. Él hablaba de 9 órdenes de aprehensión, hablaba de 8 o 9 órdenes de aprehensión. Bueno, y probablemente se estaba refiriendo también a hechos que se presentaron en 2018 y 2021, donde algunas personas que hoy, digamos, estarían cerca del señor Américo Villarreal, bueno, fueron señalados ellos mismos, bueno, hicieron por medios de comunicación, hicieron público que se tramitarían amparos ante posibles órdenes de aprehensión. Algo que también yo creo que es muy importante señalar es que las órdenes de aprehensión es una atribución jurídicamente hablando del Poder Judicial. Son jueces los que emiten concentran o obtengan esas órdenes de aprehensión una vez que se entregan algunos elementos, digamos, para poder emitirlas. Pero en este caso sí es importante señalar. No existe con la señora Mirko Villarreal, ninguno de sus familiares o colaboradores, algún tipo de orden de aprehensión.
Pues muy importante lo que nos está aclarando y por supuesto es fundamental también como medio de comunicación tener estas dos partes y también es una obligación para nosotros escuchar lo que usted está poniendo sobre la mesa. Luis Alberto Rodríguez, vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, ¿algo más que desea agregar?
No, yo agradecer el derecho de réplica y muchísimas gracias a usted y a su público.
Gracias, cuídese mucho, Luis Alberto, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Se acuerdan de la diputada Yolanda de la Torre? Esta, la que presentó el quinto transitorio para que las fuerzas federales, en este caso soldados, miembros del ejército, se mantengan durante un periodo mayor, 4 años más, en las calles, y esto concluye hasta el 2028. Bueno, pues hoy nos enteramos de esto.
Los puntos de acuerdo.
Primero, se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yolanda de la Torre Valdés para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción a partir del 26 de septiembre del año en curso. Llámese
bueno,
a la suplente.
Es lo que se dio a conocer el día de hoy esto. Pues, ¿cómo se debe de leer esto? Quien sabe mucho es Maru Rojas, querida Maru, porque también hoy el presidente dijo que él va a insistir en enviar la propuesta, que ayer no pasó en Cámara de Senadores, pues cuando la propuesta era de los priistas, hecha por la diputada de la Torre, impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente, pero hoy el presidente dijo que él la va a impulsar. Yo ya no entiendo nada, Maru, ayúdame, por favor.
Fue el último punto en la sesión de esta semana ya en la Cámara de Diputados y sí, ya se autorizó esta licencia indefinida, se llama su suplente, la suplente es medallista paraolímpica, María José Sánchez Escobedo, tendrá que rendir protesta la próxima semana en la sesión de San Lázaro. Se le preguntó a Yolanda de la Torre una y otra vez, atropellada entrevista, ¿con qué cargo le premiaron haber apoyado al PRI a su dirigente nacional por haber presentado esta iniciativa? Y aseguró que son varias las ofertas, pero que urge en Durango fortalecer la justicia y la seguridad. Tenemos confirmado que ella es magistrada con licencia y vuelve a Durango como presidenta del Tribunal de Superior de Justicia de dicha entidad, así lo dijo.
Y pues Durango vive nuevos tiempos, nuevos momentos, y yo creo que hay mucho que hacer por Durango. Muchísimas gracias. Ya la no, al contrario, muy muy contenta, muy agradecida.
Se le cuestionó en torno a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien lo mencionabas, advierte, enviará de nuevo la iniciativa. Todos le preguntaron, ¿cómo que de nuevo? Si es del PRI, ella pidió no sacar de contexto las declaraciones del primer mandatario, que seguro refería si esta, cuando consigue los votos, es rechazada, pero que en definitiva la iniciativa es del PRI, ella la presentó, nadie le dio línea, menos de Palacio, porque al presidente dijo, ni siquiera lo conoce.
Yo siento que sí, pero es en un contexto distinto. Yo creo que el contexto importa y importa mucho. Yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco nunca.
Ni siquiera lo conoce, Jaime.
Bueno, híjole, Maru, pues qué cosas, qué cosas. Gracias, Maru, cuídate mucho.
Buenas tardes.
Adiosillo, ya nos vamos, gracias, quédense con Azucena Uresti, quédense con el doctor Leonardo Curcio, mañana ya viernes, qué rápido pasó esta semana, y ojalá que ya no esté tan zarandeado todos estos días. Cuídense, quédense en Grupo Fórmula, nos escuchamos mañana juntos.